¿Qué tal, amigos de Radio Colores? A partir de este momento les acompaña con el cofre de las palabras. En esta hora que dura el programa, trataremos de que disfruten de todo el contenido que vamos a desgranar. Ella es Julián Bilbao. Y ya saben que también estaremos encantados de que nos sigan en las redes sociales y en la página web radiocolores.es. Así que comenzamos. Hoy nos visita en los estudios de Radio Colores Amalia Jaramillo, en el programa El Cofre de las Palabras. Amalia es profesora de Tai Chi con abanico, el Tai Chi solo también, el Tai Chi a mano, el Qigong, relajación, masajes. Bueno, ¿y qué más, Amalia?
Bueno, también soy instructora de marcha nórdica y la verdad es que ser lo que soy es una persona muy inquieta, con muchas ganas de aprender cosas, de experimentarlas en mí y de ponerlas en práctica. Y entonces, bueno, me quedo con que lo que es bueno para mí puede ser bueno para otro y lo comparto. Simplemente disfruto de la vida y la aprovecho. Sí, el taoísmo no es religión, es filosofía. Hay una diferencia muy grande. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada de trabajar con una técnica que está respaldada por un gran trabajo, por un gran encanto, por una filosofía extraordinaria que te ayuda en tu vida en todos los sentidos. Solo tienes que practicarla.
Cuenta la leyenda, ya vamos de leyendas, la leyenda más extendida sobre Tai Chi, que hace varios cientos de años un monje taoísta llamado, no sé si pronuncio bien el chino, no es mi idioma fuerte, ni mucho menos.
Los demás tampoco saben chino, no. O sea que da igual.
Zhang Shangfeng vio cómo peleaban una grulla y una serpiente. La grulla, por más que intentó clavar su pico en la serpiente, no lo consiguió, ya que ésta siempre la esquivaba. Así, de la observación de los movimientos de serpiente, nacería el Tai Chi Chuan. ¿Verdadero o falso?
Totalmente verdadero. Bueno, en realidad hay algo anterior a esto, y era que los monjes shaolines se dormían mientras meditaban. Entonces, tuvieron que pensar, tuvieron que idear qué hacían para meditar en movimiento. Y mirando cómo peleaba una serpiente y una grulla, pues se dio cuenta de la gran sabiduría que tienen los animales a la hora de luchar. El Tai Chi Chuan es un arte marcial de defensa y está basado en los movimientos de los animales. Y no solo eso, es que hay muchos nombres de Tai Chi que se llaman como los animales: acariciar la cola del pájaro, la grulla, tocar el laúd, en fin. Sí, es un arte que, bueno, tiene una historia de 3.500 años y es muy interesante.
3.500 años, solo, como se dice, solo 3.500 años.
Vamos a ver, en Tai Chi lo que trabajamos es cuerpo, mente y energía. O sea, y además, a ver, yo siempre digo que los chinos son tan listos y lo hicieron tan bien, que solo tienes que practicar la técnica. O sea, no tienes que estudiar nada, solo es sentirte, escucharte, y entonces en un movimiento de Tai Chi continuamente estás con tu conciencia puesta en el movimiento corporal, tu mente está entonces en el aquí y en el ahora. Es, yo creo, la mayor técnica para trabajar la atención en el ahora, y por supuesto está basado en medicina tradicional china, con lo cual estás moviendo todos tus meridianos a la vez que haces los movimientos, y toda la energía de nuestros órganos internos, porque la medicina tradicional china basa el equilibrio en los órganos internos, en el interior. Entonces estaríamos siempre llenando y vaciando. A lo mejor tengo un exceso de chi, de energía en el hígado, y haciendo tai chi le equilibro y resulta que el pulmón le tengo debilitado, estoy demasiado triste y entonces necesito también equilibrarlo. Entonces solo a través de la respiración, a través de la atención, a través del movimiento en sí, pues lo que hacemos es de verdad extraordinario para nuestro cuerpo, porque es nuestra medicina natural, aquella que tiene el cuerpo y que está ahí y que podemos disponer de ella en cualquier momento. Y bueno, pues lo que decimos, el tai chi está respaldado por una medicina tradicional china con 3.500 años de antigüedad que sigue funcionando, que está ahí. Y yo siempre digo que una sesión de tai chi es igual que una sesión de acupuntura.
Amalia, ¿esa falta de energía nos puede llevar a problemas con la salud y, por ejemplo, a padecer enfermedades?
Totalmente. Vamos, la ciencia enseña en sus libros que somos un 99,99% energía y un 0,001% materia. Con lo cual, si energéticamente no estoy sano, no estoy pleno, tenemos un... Bueno, tenemos varios circuitos energéticos, ¿no? Entonces, si algún circuito energético se bloquea, inmediatamente el órgano asociado con ese circuito se bloquea también. Y es cuando puedo decir, ay, pues parece que el estómago no me funciona bien, me cuesta respirar, no puedo hablar. O sea, los centros energéticos están ahí y yo lo viví personalmente. Una vez que fui a la playa y que me metí en una zona rocosa, y fui a bañarme y en un momento determinado no podía ir ni hacia atrás ni hacia adelante y me asusté. Al día siguiente me levanté con el ombligo hacia adentro que me dolía un montón, los dolor de riñones, una sensación de cansancio y era simplemente pues del impacto que había tenido el día anterior que mi energía se bloqueó. O sea que lo he vivido por mí y puedo hablar de ello y doy fe de que enfermas y de que bueno, tienes que entenderlo, ¿no? Y tienes que tomar conciencia de que hay una parte energética que influye totalmente en ti.
Una buena experiencia fue esa, ¿no? La de la playa.
Sí, fue una experiencia para tomar conciencia, ¿no? Para darte cuenta, si yo no hubiera tenido el conocimiento que tengo, ¿cómo arreglo ese bloqueo energético, ¿no? Se cerró el primer chakra, el de la supervivencia, en un instante de miedo, en un instante de decir, Dios mío, ¿qué hago? No puedo salir de aquí. Entonces, pues somos más energía que materia, pero como la energía no se ve, no tomamos conciencia de ello.
Yo digo una cosa, conocemos varias formas de energía, de trabajarla, vamos. Está el masaje, la acupuntura, la meditación y la acupresión. Amalia, ¿qué es la acupresión?
Acupresión es lo mismo que la acupuntura, solo que la acupuntura se hace con agujas y la acupresión se hace con los dedos. Entonces tú misma, sin utilizar agujas, siendo consciente de tus puntos energéticos, hay puntos energéticos de hígado, de bazo, de vejiga, de todos los órganos internos. Entonces, por ejemplo, si tienes retención de líquidos, te haces una presión en los puntos de bazo y lo puedes aliviar. Si te duele la cabeza, hay un punto entre el dedo índice y pulgar de la mano, que es de intestino grueso y que te le presionas y puedes aliviar tu dolor de cabeza. No tienes por qué tomar pastilla para quitarte el dolor de cabeza. Es más, yo lo enseño en las clases y es así. Y luego me lo certifican. Oye, ¿sabes que se me quitó el dolor de cabeza después de haber trabajado esos puntos? Claro que sí.
La palabra tai chi está hoy en boga, pues muy popularmente por todos los medios, ¿no? Pero ¿hay una edad determinada para practicar tai chi?
A ver, pues hombre, de niños hasta que eres consciente de que puedes seguir una secuencia de movimientos y que tienen paciencia para poder hacerlo, porque en China desde muy niños ya es extraordinario cómo lo hacen, ¿no? Y cómo trabajan con el cuerpo. Y luego, pues yo tengo alumnas de 96 años.
96 años ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Pues claro,
todavía nos falta un poco.
Bueno, pero han hecho tai chi y yo digo, si la gente supiera que con el tai chi se rejuvenece y que llegas a aparentar 10 años menos porque hay menos destrucción neurológica, tus neuronas están más vivas, se regeneran mejor y tu cerebro funciona mejor, pues bueno, habría que pensarlo, ¿no?
Ahora yo me pongo...
Merece la pena.
Me pongo la edad de 96 años y digo, ¿tendría ganas yo para hacer tai chi?
Pues mira...
No, yo no creo, personalmente no creo. No,
Emilia, no. Mi alumna, pues... El problema que tiene es el tiempo, que hace frío en Palencia y de su casa a la clase, pues le cuesta llegar, ¿no? Por el frío. Pero haciendo calor, ella va y hace los movimientos. A lo mejor no aguanta una hora de pie, pero 45 minutos sí. Y pues, del tai chi es que te rejuvenece y estás mejor.
Pues sería para hacer un monumento en plena calle mayor.
Ya
esta
lo
señora,
creo. Yo sí, yo la beso cada vez que la veo porque es admirable y, bueno, te ves reflejado en ella, ¿no? Sí. Y dices. Pues ojalá y llegue ahí estando así.
De todas las maneras, yo creo que hay más mujeres que practican el tai chi que hombres.
Sí, es curioso porque a nivel de clases son las mujeres las que buscan pues un movimiento suave, que no sea brusco. El movimiento en sí es muy bello, los movimientos de tai chi son muy bonitos, pero los maestros son hombres.
Sí, son hombres, sí, efectivamente.
Luego, a nivel de grandes maestros, son hombres. Lo que ocurre es que, bueno, los maestros vienen del kung fu, vienen más del marcial. Y las mujeres, pues lo único que buscamos es tener una buena salud mental, física, equilibrio, en fin, pues una serie de cosas que aporta el tai chi, pero...
Hemos visto un montón de veces en algunos documentales como desde muy, o sea, los mayores en China están haciendo tai chi en los jardines.
Sí, claro, allí lo hacen en la calle, allí no se cortan
sí,
un
sí,
pelo,
no, no, no.
Lo hacen
así.
Con la cazadora puesta. Yo he estado en China y he podido verlo y hacen cualquier tai chi, además, es igual, lo que importa es moverse, se ponen en cualquier sitio, practican su tai chi y se van a trabajar. El baile también practican, también les gusta, lo hacen en el parque.
No es que vamos a tener que hacerlo aquí, lo pasa que a lo mejor llamamos la atención.
Sí, sí.
Bueno, yo he visto un vídeo tuyo.
Haciéndolo en el salón.
En el
lo
salón.
Hemos hecho el día 25 para celebrar el comienzo del curso y todas las alumnas quedaron encantadas de sentir lo que se siente haciéndolo al aire libre.
Al aire libre, claro, cambia mucho.
Respirando el aire de la calle, sintiendo los rayos del sol y sobre todo, por Dios, la conexión con la tierra. Estamos desconectados de nuestra tierra y el mayor fundamento del tai chi es el enraizamiento que llaman los chinos a través de la planta de nuestros pies al magnetismo de la tierra. Es el mejor alimento que podemos tomar en nuestro día.
Pero eso no lo vemos.
Claro, eso es poco productivo, no nos da dinero.
Eso es.
A la hora de practicar tai chi o hacerte... ¿Cómo se dice? ¿Practicar tai chi o hacer tai chi? Practicar tai chi, ¿no?
Sí, las dos cosas son... la práctica, normalmente se habla de la práctica del tai chi porque es como practicar un arte.
Dices que estuvisteis en el salón el otro día como inauguración del curso. Este frío que tenemos en Palencia muchas veces, que ronda los 0 grados, ¿da ganas o ayuda o, por el contrario, quita ganas de practicar tai chi?
Esa pregunta viene con segundas, ¿no?
Sí, porque yo como soy friolero, pues bueno, por eso pregunto.
Mira, el otro día practiqué yo chikun en una clase que hacía frío y cogí frío a la garganta. Cuando nosotros nos abrimos a trabajar con la energía, quedas un poco expuesto. Entonces, lo que te rodea te puede hacer daño, con lo cual no es aconsejable hacer tai chi cuando hace frío, porque tus campos energéticos están más abiertos. Yo nunca recomiendo hacerlo en un suelo descalzo, que puedas coger frío por los pies o... En fin, si haces tai chi, abrígate y que sepas generar tu propia energía y tu calor interno. Y si estás enfermo, tienes gripe, tienes catarro, tampoco es aconsejable hacerlo.
Antes hablábamos de la energía, ¿no?
Sí.
¿La paz y la armonía entre el plano físico y el mental se puede conseguir a través del tai chi?
Se consigue. ¿Se puede conseguir? No, se consigue. Y es tan fácil, Maite, como solo hacerlo, solo practicarlo, solo tienes que practicarlo. O sea, no te tienes que preocupar
de más. Como si notases que hay algo que fluye a tu alrededor.
Que fluye dentro de ti.
Dentro
de ti. Yo siempre lo digo en las clases, mira, solo date cuenta de cómo sales de clase. Cómo entras, cómo has venido, cómo estaba tu mente a la hora de comenzar la clase. Y cuando te vas es una sensación de, bueno, Ramón, que hace aquí Tai Chi, dice, es que me voy en mi globo. Pues sí, no te acuerdas para nada de lo que estabas pensando cuando entrabas en clase y dices, mira, ya es que no me preocupa nada ni tengo ganas de saber qué era lo que me preocupaba. Es una disciplina, yo siempre digo que el Tai Chi, sobre todo, es disciplina, porque haciéndolo cambia muchas cosas dentro de ti, pero bueno, cambia tu energía, cambia tu mente y cambia tu cuerpo, por supuesto.
Tiene que ver mucho que vengas a las clases positivamente, que no vengas diciendo, a ver, Amalia, lo que nos hace hacer hoy. Porque la última vez, con el abanico, madre mía, con el abanico, decía así y casi me pego. Chis, que soy una inútil.
Sí, hay mucha gente, yo siempre lo digo, ¿no? Que no tiene nada que ver la conciencia oriental con la occidental. Los occidentales queremos aprenderlo todo ya, ya. ¿No? A esto y dónde hay un vídeo y en qué libro lo aprendo. Y les digo, si lo más bonito del Tai Chi es que mira, todos hemos pasado por ahí. Yo tampoco sabía, ni el que me enseñó a mí tampoco sabía. Todos hemos tenido que ser humildes y decir, no sé. Y ahora date cuenta de qué paciencia tienes contigo. Trabaja la paciencia contigo. Sé humilde y no te preocupes, tenemos todo el curso para aprender. Es una prueba para ti de soltar el control, que forma parte también de la filosofía china. Y pues dejar aquí, fluir.
Pues aquí, charlando de esta manera tan, tan agradable y tan amena con Amalia Jaramillo sobre el mundo del Tai Chi. Te voy a hacer tres preguntas en una.
Adiós.
Muy bien, venga.
Tres preguntas en una.
Este hombre es todoterreno.
Así como las artes marciales que sabemos de siempre, de toda la vida. ¿El Tai Chi cuándo llega a Europa? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo llega a España? Y la tercera, ¿quién la trae?
Eso la he leído.
No, esa la sabía de hace tiempo. Ya. ¿A Europa cuándo llega el Tai Chi?
Pues no llega hace mucho, pues a sobre el 50 puede ser que llega a España, hablo,
o sea,
de España.
Tantos años ya, ¿no? Yo creía, sí, que ibas a decir hace 4 o 5 años.
Chen Manchen es el maestro al que seguimos nosotros y al que corresponde la forma de movimientos que hacemos. Y luego está Chen Yongfa, que es otro de la dinastía Yang, que viene a Palencia a enseñar Qigong y Tai Chi. Y hace muchos años, 50, pues yo no lo veo hace muchos años. Juanjo, por ejemplo, que es el que trajo el Tai Chi a Palencia, hace más de 25 años que lo trabaja en Palencia.
Uh-huh. Sí, 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 es que el tiempo pasa, que es una, como decía, la zarzuela que hay antigua.
Entonces, como todo, el Tai Chi viene por una necesidad, ¿no? Yo creo que siempre tenemos herramientas que están ahí recordándote quién eres, que hay momentos en los que hay que pararse y que puedes ver la vida de otra manera. Por supuesto, el gran empuje del Tai Chi fue el taoísmo. Sí. Muchos antes buscábamos una filosofía de vida, no una religión. No buscábamos algo que nos mandara lo que teníamos que hacer, sino una lógica que nos ayudara a descubrir cómo teníamos que relacionarnos con la vida y con el entorno. Y el taoísmo o el Tao es aquello que nos recuerda a quiénes somos, nos recuerda nuestra conexión con la tierra, con el aire, con el agua, con el entorno, y es una filosofía que siempre te llena. Entonces, bueno, como una rama, como una expresión de esa filosofía, está tu propio movimiento, tu propia escucha, tu propia conciencia y tu propia creación. Tú mismo cada día haciendo Tai Chi te creas y te escuchas y te descubres. Es algo interesante, ¿no? Yo digo que ¿quién se cansa de conocerse? Yo a través de las clases de Tai Chi me conozco cada día. No estoy igual siempre. Un día puedo estar más estresada, más cansada, más desganada, más desilusionada. Y a través del movimiento y cuando te pones ahí, tienes una escucha plena de lo que estás sintiendo, de cómo está tu cuerpo, de cómo está tu mente, y te haces cargo de ello, ¿no? Y además tienes una herramienta que te ayuda a equilibrar todo eso, no es poco.
Si nos damos cuenta, la mayoría de las personas van mirando al suelo. o van como preguntándose a dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, uy, ahora no me acuerdo, no son capaces de mirar al cielo. También es importante mirar al cielo porque te puedes encontrar como
yo, ¿sabes lo que las digo?
Cosas.
Que van de cabeza.
Sí, sí.
Andáis con la cabeza, las sí. digo. Y el tai chi te enseña a tener conciencia de que estás pisando el suelo y de que tu peso tiene que ir hacia el suelo, no en la cabeza. Entonces, como tengo que hacer, tengo que ir, tengo que llegar, la cabeza va tirando de ti, ¿no? Y te olvidas de vivir el momento en el que estás. Entonces, bueno, sí,
yo te digo porque, por ejemplo, cuando han empezado ya a irse las cigüeñas, que nos han ido todas, han quedado algunas, han formado, cogiendo el aire que las va a llevar a África, es increíble, ¿no? Que ya un animal que dices, no tiene alma, a ver, tiene un espíritu, tiene un
instinto.
¿Por qué instinto? ¿Cómo lo utilizan? Las personas no somos así.
Bueno, sí que somos así, pero aquello se perdió. O sea, lo natural, la naturalidad de la persona ha quedado oculta por la necesidad. Entonces, la necesidad, hoy lo comentaba con mi marido, ¿no? Hemos perdido un poco el rumbo. Ahora el rumbo es conseguir dinero. Y en una filosofía en la que te basas en que no eres tú solo y que te estás relacionando con un entorno, el fin es la armonía con el entorno, con lo que me rodea.
Si oyes tanto tienes, tanto vales.
Eso voy a decir. Muchas veces oímos a personas, ay, pues, no sé, tengo la cabeza en no sé dónde, tengo el cuerpo que parece que manda una paliza. La paz y la armonía, como hablamos, entre el plano físico y el mental, ¿se podría conseguir practicando el tai chi?
Totalmente. Totalmente.
Totalmente. Solo... Para que quede bien claro eso.
No, totalmente. Bueno, yo llevo 15 años, 17, practicando tai chi. Y yo no soy la que era. Yo era, como te digo, soy una persona muy inquieta, muy nerviosa, con estrés. Y al tai chi le debo esta paz, esta serenidad, esta profundidad, en fin. Pero tienes que practicarlo, ¿eh? O sea, no es solo pensarlo. Lo tienes que hacer porque es... A ver, la mente ya sabes que nos trajina.
Muchas veces.
Muchas veces. Entonces, necesita algo... Que tenga mano derecha, ¿sabes? No se puede ir a la mente de frente diciéndola, venga, tú ahora cállate. Entonces, la forma tan sencilla de ponerte a hacer un ejercicio suave, lento, en el que a la mente le da tiempo a pensar dónde tienes puesto el peso, si en el pie derecho o en el pie izquierdo, que tienes que subir tu mano derecha, que tienes que bajar la izquierda. Fíjate qué sencillo, qué disciplina tan sencilla, tan armoniosa, tan bonita... Y que, desde luego, si la practicas, tu carácter cambia, tu mente cambia y tu energía cambia.
Me vuelvo a decir. A la hora de practicar el tai chi, ¿es necesario o conveniente tener en cuenta una serie de sencillas recomendaciones básicas? ¿Es necesario cumplirlas a rajatabla o dejar de realizarlas porque no puedes con ellas?
No, vamos a ver. Como te he dicho, es una disciplina. Entonces... Dentro del tai chi, dentro del movimiento suave del tai chi, pues claro, no lo va a hacer una persona de 96 años igual que una persona de 25, ¿no? Entonces, lo que sí que es a rajatabla es el movimiento. El movimiento, si es mano derecha arriba, la grulla, pues es mano derecha arriba. Y hay una serie de movimientos que son como la secuencia de un baile. Llevan un orden y hay que hacerlo en ese orden. Para eso se encargan las dinastías, para hacer seguir eso riguroso, ¿no? Que es, no, esto respétalo, que esto fue hecho así y tienes que seguir haciéndolo así. Pero bueno, luego mis alumnas de la Puebla, por ejemplo, pues van con tacones. Dejan la bolsa de la compra, se ponen a hacer el tai chi, terminan, vuelven a coger la bolsa de la compra y se van. Porque es un trabajo interior. ¿Qué necesitas para hacer un trabajo interior? Pues a veces necesitas estar muy nerviosa y decir, venga, que esto lo necesito, ¿no?
O sea, que una ropa no conlleva nada. O sea,
nada,
puedes
hombre,
ir
te he dicho que llevan zapatos de tacones porque sí, sabes sí. que las personas mayores llevan un tacón bajito. Uh-huh. No te vas a poner en tacones de aguja a hacer tai chi.
Madre mía.
Pero bueno...
Ya sería.
Y en condiciones, pues eso, que no haga frío para que te puedas relajar y que el frío no te impida llegar a ese momento de relajación y de conexión contigo mismo, ¿no?
¿Hay alguna hora especial para hacer el tai chi o cualquier hora es buena?
Por ejemplo, mira, el tai chi es meditación en movimiento, ¿no? Entonces, cualquier hora es buena. eso debería de decidirlo uno, ¿no? ¿Qué momento tengo para desconectar y saber que no me van a molestar y que tengo esta media hora para hacer tai chi? Sin embargo, con el qigong, que es trabajo con energía, no es recomendable hacerlo por la noche porque te puede energetizar y luego influir en el sueño.
Hay personas que, por ejemplo, hay algunas que a las mañanas están plenas de sus energías, ¿no?
Sí.
Y otras personas que a la mañana pues les cuesta mucho
entrar. Claro, depende del biorritmo.
Y a la tarde es cuando están en plena forma, ¿no? Eso me pasaba a mí en el colegio. Cuando teníamos los lunes a primera de la mañana la gimnasia, con las temperaturas bajo cero, hacía muchos años, pues aquello era como un calvario, vamos.
Claro.
Y pues yo, si hay una hora especial para esto...
Con tu resentir, ¿no? Sí, yo doy clases por la mañana y por la tarde. Tal vez tienen más aceptación las de la mañana, porque la persona se organiza mejor por la mañana y la tarde es como para otras cosas. Pero bueno, el sentir que estás dispuesto a un momento para ti, a ese rato para ti.
Pues el tiempo se nos está yendo, a ver, sin querer.
Así.
Sí, estamos aquí tan... Estoy mirando el reloj y digo, no puede ser, ya veintitantos minutos llevamos.
Es el dictador el tiempo, ¿eh?
Así que usted, Maite Fuentes, cuando usted quiera, pues puede preguntar a Amalia alguna cosilla para acabar ya la charlilla.
Amalia, que conozco a una persona que dice que cuando sea viejito, no mayor, cuando sea viejito, quiere irse a la trapa de monje.
De trapense.
Bueno,
pero
no le diga usted por mí, ¿no?
No digo nada. Yo
no tienes
nada,
cara, de quererte meter en la trapa.
Espera, ¿quién sabe? Pero espera, lo peor no es eso. Lo peor es que va a decirle al prior, porque el peor no se contestará. Este es el prior. Sí. Le va a decir, usted a mí no me levanta a las 6 de la mañana. No,
a las 4.
La primera es a las 4.
Yo para eso no.
Pero bueno, a ver, lo que estábamos diciendo, todo tiene un ritmo. Ellos se acuestan a las 10.
Claro,
entonces, acostándote a las 10, levantarte a las 4, a lo mejor es factible.
Sí, pero así todo.
También una cosa, la energía de la trapa es muy especial. El lugar ayuda a que puedas llevar esa vida, ¿eh? Ya te digo que hay puntos de la Tierra energéticos que te crees imposible de hacerlo... Y vas y dices sí, porque pues, la energía me está apoyando.
Me lo pensaré, pero de lo de las 4 de la mañana, eso sí que
bueno,
no creo.
Tiene que ser duro pensarlo, luego hacerlo a lo mejor no.
Veremos.
Lo que más importa, y aparte de, bueno, nos has explicado maravillosamente bien y nos ha hecho entrar en esa dinámica de sentir eso, sentir el espacio, sentir el aire, sentir que somos algo.
Y que
energía,
formamos parte de algo, por favor, no lo olvidemos.
No, es que pensamos que somos un todo y los demás no es nada, ¿no? Bien, pero ¿qué cosas, qué cualidades nos reporta el hacer el tai chi? ¿En beneficio de salud? ¿Qué?
A ver, beneficios. Yo voy a hablar por mí, ¿no? El tai chi es como aquello que sabes... que va a hacer algo por ti. Es como algo que puedes practicar tú, que no dependes de nadie, que es tu actitud ante ello, que lo puedes hacer en cualquier sitio y que te ayuda a conocerte, a equilibrar, que normalmente la mente nos desequilibra mucho, el físico tira mucho también. Entonces, beneficios son tanto físicos, porque mejora a nivel de hueso. Se dice que haciendo tai chi el hueso suda y el hueso se endurece. Articulaciones, fortalecer piernas, sentirte más ágil. Mente, estar más concentrado. Te ayuda a parar la mente y decir, cállate ahora, que ahora quiero concentrarme en esto. Puedes parar la mente cuando quieras. Y yo siempre digo... que lo que te ayuda es a recuperar el poder interior, ese poder que tenemos todos, ese poder que no escuchamos porque no callamos, y el tai chi es un momento de silencio. Entonces descubres todo lo bueno que está dentro de ti, porque te paras a escucharlo, porque lo reconoces, porque tienes compasión de ti, ¿no? Porque te ves y dices, madre mía, según tengo la cabeza, según tengo el cuerpo, pero hay algo dentro de mí que está vivo y que quiere vivir.
Pues para terminar, nos hemos dejado un... Yo creo que es el elemento imprescindible en el tai chi con abanico, o sea, el abanico.
El abanico nace...
¿Cómo es ese abanico?
De una ley que en China de no llevar armas. El abanico es un arma. Entonces, al abanico se le ponían unas puntas de acero y además, si podían, lo untaban de veneno. Y entonces, en cualquier momento, lo sacaban de cualquier sitio de su cuerpo que estaba escondido y te degollaban, te cortaban el cuello o lo que fuera.
Entonces,
el abanico, a ver, en la mujer queda como muy bonito, ¿no? Precioso. Las clases de abanico son espectaculares. Es un movimiento bello. Pero detrás de ello hay lo que hay. Es también una lucha y utilizas el abanico como una herramienta. Es muy bonito las dos cosas. Ver cómo algo tan bello puede ser también utilizado para otras cosas.
Yo creo, no quiero terminar de la última, señor director, vale, sí, ya sé lo que me está diciendo. Cállate.
El tiempo se nos acaba. Podemos estar aquí hablando horas y horas, pero...
Darte la enhorabuena por la charla que tuviste hace seis días.
El sábado fue.
Sí, el sábado.
El sábado, bueno, sí. Comentar que para mí fue un gran honor tener a Teófilo Calvo entre nosotros. Es una persona honrada, un terapeuta con una capacidad impresionante que puso la vida en mi camino porque yo tenía una necesidad y fui a él para curarme una dolencia de estómago, de permeabilidad intestinal. Y entonces, pues, que he disfrutado mucho al lado de él y de su mujer, y es una persona verdaderamente admirable. Es como la expresión de todas las capacidades que puedes desarrollar, tanto en música, teatro, jardinería, en fin, es un hombre con una sabiduría exquisita, y para mí fue un gran placer acercarlo a personas que tienen graves problemas que a lo mejor dando con un buen terapeuta se pueden solucionar. Y estamos hablando de problemas de autismo, de Parkinson y de
ya estrés. Cosas mayores. Ya
cosas mayores, sí.
Pues Amalia Jaramillo, yo no sé qué decir. Sí, te voy a decir muchas gracias.
Gracias y a vosotros.
Ya que estamos con argumentos chinos, voy a emplear una palabra xixian para decirte en ese idioma gracias por estar con nosotros y por darnos esta pequeña clase, porque es una clase de Tai Chi, de la cual pues te agradecemos profundamente.
Muchísimas gracias a vosotros. Hacéis un buen equipo. Me ha encantado estar con vosotros. Y bueno, que el Tai Chi nos sirva de armonía, pero que tomar conciencia, que es muy fácil también, nos sirva para encontrar nuestra paz y nuestra armonía.
Pues estamos abiertos.
Hasta la próxima,
sí, estamos abiertos a que si hay alguna cosa nueva que se pueda encontrar en el mundo del Tai Chi, aquí tienen los micrófonos de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia y no tienes más que decirnos, voy tal día y aquí te recibiremos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros, de verdad.
Gracias.
Bien, ¿no? Es curioso comprobar cómo y cuándo se habla de los bandoleros. Parece que hay un halo de romanticismo que le rodea, señor director.
Tiene usted razón, señorita colaboradora. Y no solo es eso, también los acompaña la generosidad y la consabida frase de robaban a los ricos y lo compartían con los pobres.
Bueno, ese es el caso de otro personaje al que no se le considera como un bandolero, más bien como un héroe. Hacía lo mismo.
Fíjese, que ahora no se me viene a la mente quién podría ser.
Le daré unas cuantas pistas. En las películas, en los libros, se habla de él. Aparece siempre vestido de color verde, acompañado por ese pareve gorro del mismo color que lleva una pluma.
Me parece que sí, ya acabáramos porque sé yo, ya sé yo quién es. No puede ser Peter Pan.
Peter Pan. Ande, hablemos de nuestro primer invitado.
Sí, porque no...
Bueno, de nuestro primer invitado, de nuestro segundo. Sí, porque claro. Hemos tenido a Amalia
Jaramillo aquí, la profesora de Tai Chi, que nos ha dado una clase, como decía yo, de ese arte. Vamos a hablar de José María Hinojosa. Si yo les digo a ustedes, amigos oyentes, este nombre, a lo mejor no caen. Pero si les digo el Tempranillo, ahora sí que caen. Y no se me hagan mucho daño. Este señor nace en Jauja, Córdoba, allá por el año 1805. Ya desde muy joven abandonó su pueblo para incorporarse a la realización de tareas propias del bandolerismo. Seguramente se dirigiría a las sierras gaditanas, con probabilidad también a las localidades del Gastor o Torre Aláquime, a las órdenes de su cuñado Francisco el de la Torre, que era hermano de su mujer, Jerónima francés.
Lo del apodo el tempranillo no le viene por levantarse temprano, más bien se debía a la edad que tenía cuando comenzó en esto de la delincuencia. Antes de tener cierta experiencia en asaltos y demás, o sea, en sus primeros años, militó en dos cuadrillas, la de los siete niños de Écija, que no son nada conocidos, y de don Miguelito Caparrota.
José María se haría rápidamente célebre, ahí en el país de María Santísima, en Andalucía, por considerarlo el prototipo de lo que debe ser un bandolero, valeroso, avispado, diligente, atrayente y dadivoso. Tuvo la suerte de salir airoso en todas las empresas en las que tomase parte.
Gracias a que conocía las serranías, como la palma de su mano, pues logra dar esquinazo a la justicia, amén de dominar todas las carreteras del sur, incluso hasta el servicio de correos, ahí es nada, por pasar o por peaje a todo el vehículo que transitaba por el camino donde estaba el acecho, cobraba una onza de oro.
Una onza de oro, nada más y nada menos. Pero no le hacía falta abrir la boca para pedir gente que trabajase para él. Con solo una mirada le bastaba. Y a eso les ocurrió a las 40 personas que acompañaban. Encandilaba a las mujeres con ese pelo tan negro que hacía resaltar más aún sus azules ojos, boca grande, dentadura perfecta y manos pequeñas.
Siempre era perfecto en el vestir, camisa fina, polainas de cuero y chaquetilla de terciopelo con botones de plata. Parecía un dios montado sobre su caballo bayo. Él solía decir que a educación ninguno de sus hombres le ganaban. Y tenía razón. Diligencia que asaltaba. Ayudaba finamente a bajar del carruaje a las damas que en él viajaban, a la vez que una vez vuelto a subir, quedábanse cómodas en sus asientos, siempre en el lado que no les dice el sol. Todo un detalle.
Jamás de su boca salió un improperio. Es más, su forma de mirar era casi cortés, una cortesía natural que jamás pasa desapercibida. «¡Ah, señora!», expresaba, cuando le birlaba alguna sortija a una dama, mientras continuaba diciendo: «Una mano bonita no necesita adornos», mientras que deslizaba la sortija en el suyo propio, al tiempo que le besaba la mano, en un cuidado gesto para hacer creer que un beso tenía más valor que la joya más valiosa.
Jamás, fíjese, señor director, desplumó de todo a los pobres pasajeros de los carruajes asaltados.
No me diga.
Siempre les dejaba algo suelto para poder llegar al pueblo más próximo. Cierto día un arriero que regresaba a su pueblo acertó a pasar por el lugar donde estaba el tempranillo. Al arriero le seguía un borriquillo flaco, pelado y casi muerto de hambre, que llevaba sobre su lomo una carga de pellejos. José María no pudo reprimir una carcajada a ver al pobre borrico.
¡Qué esperpento es ese amigo! Estamos en carnaval para que andes así. Amigo, contestó con tristeza, este bicho, por feo que sea, es lo que me gana el pan, pues soy un desventurado y no tengo dinero para comprar otro. ¿Cómo? ¿Y es este jumento sucio lo que te impide fenecer de hambre? Pues me parece que no te durará más de una semana, así que toma.
Metió la mano al fajín y de él extrajo una bolsa que contenía 1.500 reales. Y ahora, fuera de mi vista. En una posada que encontrarás más adelante, podrás comprar un nuevo animal, porque si otra vez te veo por aquí con ese estúpido y famélico jumento, vais los dos por el barranco. De esa manera el arriero no podía evitar tener que comprarse un nuevo jumento, mejor y más joven.
Si creen ustedes, amigos oyentes, que aquí termina el suceso, van apañados, pues a la siguiente noche los compañeros del tempranillo se llegaron a la posada, le pidieron al vendedor el dinero de la venta y se lo entregaron al tempranillo, así que como lo ven el dinero volvió a su dueño.
El mismo día de Reyes del año 1832, en Grazalema, Cádiz, nace el hijo de Tempranillo y de su esposa Jerónima, que se llamaba José Hinojosa Francés, motivo por el cual el bandolero se decide a solicitar un indulto a su majestad Fernando VII, quien se lo concede, con ocasión por la jura de la princesa Isabel como heredera del trono.
Acto seguido, el rey le nombra comandante del Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía, pasando de ser el tempranillo a encerrar a los que antes fuesen sus compañeros. Un año había pasado ya desde comenzar su labor de defensa de las diligencias, cuando, atravesando un camino por Despeñaperros, quiso el destino que se encontrase cara a cara con el bandido conocido como el Barberillo. Después de instarlo a que no cometiese el atraco, el bandido no lo tuvo en cuenta y acabó con su vida de un disparo, aunque existe, como no, otra versión de los hechos, situando al antiguo bandolero comandando un escuadrón de caballería para dar caza al Barberillo, que se supone que está en un conocido cortijo. Mientras tanto, el cortijero asustado al que se viene encima le da su escopeta al barberillo, quien subiéndose al tejado y cuando José María llega, le dispara, hiriéndole de gravedad. José María llegará con suficiente vida a Alameda como para poder dejar escrito su testamento, falleciendo poco después. So much stronger than before, reaches deep down inside, leaves a blistering sore, and breathe out, but it's too heavy to breathe. Coming back to you. Sí, estuvimos viendo y escuchando La vida y milagros del famoso Tempranillo. Y ahora del Tempranillo nos vamos, pues, a otro señor.
Vamos a otro señor. Bueno, yo, mire, yo no sé, todavía yo creo que sigue sin saber quién era el personaje ese que estaba vestido de verde.
El personaje de verde.
Claro, claro. Mire, no le voy a dar la pista más, le voy a decir que se trata de Robin Hood.
Ah, ya, y claro, claro, con su gorro, con su sombrero y toda esa vestimenta que le hemos dicho muchas veces. Al comienzo del programa, cuando comentamos que el cofre de las palabras llevaba diferentes espacios en los que tenían cabida todo aquello que podía interesar, se hizo mención a personajes famosos.
Que bien podrían ser reyes, descubridores, pintores, inventores, etcétera, 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 etcétera.
Sí, y como hemos dicho antes, bandoleros. Y de este caso vamos a hablar de, no un bandolero, sino de William Hudson, el vaporista del siglo XX.
Se llamaba William Hudson. Sé que su nombre no les dirá nada, es natural, es un ciudadano normal, nacido en Leicester, Inglaterra, pero por motivos de su profesión, es médico, se trasladó a Camborne, que está junto al oeste de Cornwall.
Mi llegada, aparte del revisor y del cochero que me llevó hasta la casa donde iba a residir, apenas fue notada por el resto de los pobladores de esta ciudad industrial dedicada a las minas de carbón. La señora Peggy Lasgon, una dama venida a menos, entrada en años y en carnes, era mi patrona. Su marido, que gloria esté, el señor Charles Lasgon, había sido un afamado relojero que amasó su fortuna realizando extraordinarios relojes con bellos diseños para la aristocracia inglesa, por lo que sobra decir que en cualquier rincón de la casa en el que hubiese un lugar para ser ocupado por uno de estos objetos, allí estaba colocado.
Reconoció que al principio no le hizo gracia, pero después con mucho tacto rogó a Miss Lasgon que eligiese el reloj de la casa, dejar el tic-tac y lo quitase en el resto. Rufunfuñando aceptó la sugerencia y ya pudo dormir tranquilo, ya que el único hogar, el único lugar del hogar donde el acompasado dictad sonaba era en el salón. Ya él, ya en su habitación, no le llegaba.
En el salón, no el de Palencia, ¿eh? Mi primer contacto con Richard Trevithick fue en mi consulta para atenderle de un fuerte catarro y allí comenzó nuestra amistad. Con una taza de té en las manos y sobre la mesa unos platitos con pastas y la tetera, todo aquello preparado por la señora Lasgon, interesado, pregunté por su vida.
¿Mi vida? Bueno, no es nada del otro mundo. Nací en esta misma ciudad donde ahora nos encontramos, el día 13 de abril de 1771, Capicúa, O sea, que tengo 27 años. Mi padre trabajaba de ingeniero en la mina Doc Quad. Tengo 5 hermanos y, según mi padre, en más de una ocasión, mi maestro le llamó para decirle que era desobediente y obstinado, aunque yo, la verdad, no estuviese de acuerdo con él.
Con 19 años estuve trabajando en la mina, East Stray, como ingeniero consultor, ya que mi interés por la ingeniería me viene a andar observando la maquinaria que se empleaba en la mina donde mi padre trabajaba. En esa época construí y modifiqué máquinas de vapor.
En 1796 comenzó a exhibir modelos de máquinas de vapor de alta precisión, a los que les llamó peces globo por el ruido que hacían. Le habían hablado de un inventor escocés llamado James Watt, que había inventado unas máquinas de baja presión.
Él decía, posiblemente, mis máquinas sean una mejora de las suyas. Ese año se casó con Jane Harvey. Espero tener tantos hijos como mi padre. Y así continúa nuestra amistad. Se encontraba tranquilo en mi habitación, o mejor dicho, yo me encontraba tranquilo en mi habitación, haciendo tiempo para una visita médica, cuando un horrible ruido hizo que me asomara a la ventana. Por la calle apareció un extraño vehículo que echaba humo. A los mandos de aquella máquina llevé a mi amigo Richard Trevithick, siendo la primera locomotora de tranvía.
Maravillado por aquel engendro, fue a anotar en el calendario la fecha del acontecimiento, Navidad de 1800. Al año siguiente consiguió poner en funcionamiento por primera vez un vehículo que transportó pasajeros. Tras la misma tarde, sus inventos no correrían las calles ni las carreteras, ahora lo hacían sobre rieles, cuando aplicó su locomotora a vapor, que pesaba 10 toneladas de hierro, en el remolque de unas cargas durante 15 kilómetros.
En el año 1808, Trevithick llamó a una de sus máquinas de esta manera: cógeme si puedes. Y por el módico precio de un chelín, daba paseos a sus clientes por Houston. En los siguientes años diseñó la caldera Cornish, realizó mejoras a su máquina de vapor, diseñó maquinaria agrícola e incluso produjo una draga. Ahora nos encontramos en 1816 y, como tantas veces que le permitían sus inventos y sus idas y venidas, tomando, como no, un té.
Me marcho a Perú.
¿Y eso?
Parece que han surgido ciertos problemas en los motores que he vendido a las minas de plata del Cerro Pasco.
A partir de ese momento, sus noticias le llegaron a través de cartas.
En la primera decía: estoy viajando por todo el país asesorando a otras minas sobre lo que les conviene para la explotación. Se lleva a cabo con más rapidez. A mi regreso, me encuentro un documento del gobierno peruano que me concede unos derechos mineros.
Recibo otra carta. Me dicen que debo servir en el ejército de Simón Bolívar. Aunque no soy soldado, lo haré. Y sus cartas se fueron espaciando.
El tiempo pasó y, por fin, otra carta. He tenido que huir de mi mina, puesto que el ejército español ha invadido esta zona. Tras aquella misiva, un nuevo silencio.
En 1827, la señora Laswan llama a la puerta de mi dormitorio. En cuanto pueda, baje. Le esperan en el salón. Por el tono de su voz supe que estaba alterada, así que rápidamente me quité el batín y me puse la chaqueta. Al abrir la puerta de la sala, la sorpresa que me aguardaba me dejó sin palabras. Frente a mí estaba Richard Trevithick.
Durante más de una hora, Richard le estuvo poniendo al día de todo lo que le había sucedido. Conseguí llegar a Colombia, no sin pasar penurias y miedo. Allí me encontré con Robert Stephenson, que me dio 50 libras para que pudiera comprarme un pasaje y poder regresar a casa. Todo lo que conseguí se ha esfumado. Ahora no me queda nada.
Richard Trevithick volvió a trabajar en diferentes proyectos, pero enfermó de pulmonía. Falleció un 22 de abril del año 1833 en plena miseria, pues no había adquirido riquezas ni abundancias, y en la más total soledad. Le sucedió lo mismo que a otros grandes hombres y mujeres, a los que no reconocieron en vida sus grandes proyectos ni sus inventos. De hecho, su nombre no sería incluido en muchos libros de historia, hasta pasados muchos años. Ahora la ciudad que le vio nacer ya no es una ciudad industrial, aunque siga siendo el hogar de la Escuela de Minas Camborne. Esta disertación sobre Richard Trevithick, el vaporista del siglo XX, como decimos, pues fue una adaptación libre sobre la biografía de Richard Trevithick.
fe de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
En Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
La emisora de la Universidad Popular de Palencia. También nos pueden encontrar en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Se ve que el programa de hoy, sin quererlo, va a finalizar en África.
Espero, amiga colaboradora, que mire el guión. Pues sí, efectivamente, pero no se preocupe, a mí me gusta el calor.
Bien, pues hablaremos de los Dinka. ¿Quiénes son? Son una etnia con 3 millones de individuos, dividida en 21 tribus, con jefes diferentes que habitan en el sur del Sudán, en ambos costados del río Nilo. Hablan una lengua que se habla en esa zona, nilo-sahariano. Son monoteístas, pues creen un solo dios llamado Nialak, al que ofrecen sacrificios vacunos.
Como a la mayoría de las etnias africanas, les gusta decorarse el cuerpo. En el caso de los hombres, estos se arrancan dientes, más que nada por estética, y logran el color rojizo de su cabello a base de aplicarse orín de las vacas, que hace que el pelo termine por despigmentarse. En cuanto a las mujeres, también por estética, se rapan el cabello y las cejas.
Los rangos, el único que los tiene es el rey. El resto de la tribu goza de iguales derechos, y a su forma de subsistir, pues como no son precisamente ricos económicamente hablando, pues la ganadería es su principal sustento y recurso económico, aunque se ayudan de la pesca y del campo para ser autosuficientes en lo tocante a la alimentación. Hasta la llegada de los británicos fueron trashumantes, pero gracias a la administración británica, que ayudó en la creación de aldeas permanentes, los Dinka aceptaron quedarse a vivir en ellas.
Pero ¿cuáles eran sus costumbres? Aunque son polígamos, existen individuos que únicamente se casan una vez. Si existiese más de una esposa, todas tendrían los mismos derechos y deberes que las otras, entre ellos cocinar para sus propios hijos y para los hijos de las otras personas y esposas, difiriendo de la cultura hindú, en la cual a las viudas se las considera de mal augurio, condenándolas a morir en vida. Los Dinka aceptan que la viuda se casa con el hermano del fallecido, pues consideran que esa nueva unión da seguridad tanto a la viuda como a los hijos si los tuviese. Mantienen aún el modelo de la dote que la familia del novio debe entregar a la de la novia. Los matrimonios pueden ser entre personas de diferentes clanes. ¿Pero cómo visten?
Por tradición, los hombres no llevan nada puesto, excepto algún collar que otro. En cambio, las mujeres se cubren desde la cintura hasta las rodillas con una piel de cabra, aunque el roce con otras culturas está llevando nuevos aires en la forma de vestir, sobre todo entre las jóvenes, así como los hombres de largas túnicas usadas en el norte. ¿Qué clase de religión practican? Un 94% pertenece a la religión tradicional, solo un 5% adoptado al cristianismo y uno el islam. ¿Creen que los antepasados que les precedieron siguen junto a ellos? Si en vida se portaron dignamente. Son los sacerdotes de la tribu quienes hacen de puente entre ellos y su dios en las peticiones que el pueblo solicita.
Entre los Dinka hay un personaje famoso. Se trata de Manute Bol, que medía con 18 años 2,31, aunque para la familia Bol aquello no era raro, ya que el abuelo medía 2,39 y su madre y su hermana 2,10. Para Manute Bol su vida cambia con rapidez después de que un primo que estaba cursando estudios en Estados Unidos comentó su existencia y la altura que tenía, lo que provocó el rápido desplazamiento de un ojeador hasta Sudán. Se dice, que cuando Manute intentó hacer por primera vez un mate, se partió los dientes al chocar con el aro de la canasta y que hasta que tuvo los 25 años estuvo sin ellos. Para Manute la vida como deportista de baloncesto consiguió que tuviese una vida más cómoda y cursar estudios que le alejasen del analfabetismo. Esta fue pues un poquito la vida, las costumbres de la famosa tribu Los Dinka. Y bien, amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos que la próxima semana, el próximo programa, nos sintonicen en su aparato de radio.
Nada nos hace más felices.
El curso de las palabras se cierra, pero Radio Colores continúa con todos ustedes.
Hoy, señor director, hemos hablado de...
Pues tuvimos una agradable entrevista y muy amena con Amalia Jaramillo, profesora de Tai Chi, mano con abanico, de Qigong, relajación, masaje y un largo, etcétera. También comentamos un poquito las andanzas del vaporista del siglo XX, Richard Trevithick. Estuvimos un poquito hurgando en la vida del famoso bandolero José María Hinojosa, más conocido como el Tempranillo, y acabamos nuestro programa ahí en África con la tribu de los Dinka.
Bueno, pues como siempre, desearles una feliz semana y les mando buenas vibraciones para todos ustedes. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control, Julián Bilbao, y en el guión y realización del programa, Maite Fuentes. Yo también me despido enviándoles saludos cordiales y agradeciéndoles la atención que nos prestaron.